No conforme con pagar la renta en vida, aquel que fallece también está condenado a tener que ganarse el piso después de muerto. En 18 años trabajando como exhumador de decenas de muertos, no había llegado a presenciar algo tan extraño, así como desagradable, hasta que llegó el cuerpo de Paula Nogales. Y al decir esto, temo mucho decir que me encuentro débil, en un cuarto frío y sobre una camilla de hospital. Desearía estar en mi casa, pues esto que me rodea está muy alejado de parecerse a un hogar. Comenzaré por explicar un poco sobre mi trabajo. Cuando me acerqué a este, no tenía ni los 20 años cumplidos, pero lo que sí tenía era necesidad de un trabajo y la disposición de aprender a hacer cualquier cosa que se requiriera. Para bien o para mal, uno de los servicios que más se requerían en la zona en donde vivía, y en donde hasta la fecha sigo viviendo, era el de exhumador. O también llamado coloquialmente, desenterrador de muertos. La mayoría de mis aprendizajes los tuve gracias a un amigo que trabajaba haciendo entierros en un panteón de Tlatelolco, un sitio cuya historia quedó sumamente marcada por la muerte y es tan sabido que, a estas alturas, ya ni siquiera hace falta brindar explicaciones. En cuestión de la exigencia física que el trabajo requería, puedo decir que lo más complicado para mí fueron los primeros días, pues ya después me terminé acostumbrando. Aunque no es un trabajo sencillo, eso sí lo debo de recalcar, pues no solo se necesita contar con fuerza en el cuerpo, sino también a nivel mental y estomacal. De entre los recuerdos que resaltan, debo confesar que no fue hasta el sexto muerto que desenterré, que me terminé por acostumbrar a ver mi labor desde un punto técnico y meramente necesario. Mi visión infantil con respecto a fantasmas o muertos vivientes tuvo que dejar de existir. Y a decir verdad, conforme más tiempo pasaba tratando con los muertos, más me percataba de lo falsas que eran esa clase de historias. Sin embargo, la llegada de Paula al cementerio vino para cambiarlo todo. Después de recordar mis inicios en este camino de servicio a los muertos, vuelvo a mi realidad actual. Las migrañas están acabando conmigo, así como las hemorragias y las fiebres. Dicen que la muerte no es lo que en verdad se sufre, sino su antesala. El tormento por el que estoy pasando es tan insoportable que no se lo desearía a nadie en lo absoluto. Por desgracia, temo decir que no soy el único peleando por su vida en el área en que me encuentro. Fui el primero en sentirme mal, pero, debido a lo tardíos que fueron mis síntomas, terminé contagiando a mis demás compañeros del panteón. En total, somos 7 hombres contenidos en esta habitación por brote de ébola. Y los doctores dicen que, si no tomamos las medidas necesarias, se puede desencadenar un escenario catastrófico a nivel incontenible. Supongo que el lado bueno es que estamos apartados aquí, gracias a Paula. El cadáver que nunca debió de ser enterrado, ni tampoco desenterrado. Hoy recuerdo su tumba con cierto resentimiento, rodeada con rosas blancas por cada rincón y con una estrella remarcada en la parte superior de su lápida. Paula García Nogales. 1981-2023. Mujer de caminos oscuros, espíritu de peste y miseria. Yo estaba presente la tarde en que se llevó a cabo su entierro. Sus familiares se veían como cualquier otra familia que lamentaba la pérdida de su difunto. Llegaron sin nada anormal, vistiendo de luto y llevando flores. Resultaba algo difícil de creer, pero, a pesar de que para una familia la muerte de alguien representaba un evento exclusivo, para nosotros era el pan de cada día. Ahora bien, como dije antes, en mi trabajo rara vez me llegué a enfrentar a algún evento paranormal. En el cementerio no pasaba de quizás ver alguna sombra moverse o escuchar algún susurro, cosa que no representaba un verdadero motivo para estar aterrado. No obstante, desde el recibimiento de Paula, fuimos obligados a creer no solo en las almas en pena, sino también en las almas enfurecidas, deseosas por llamarle a uno la atención. Y sin que se cumpliera un mes desde su entierro, mis compañeros, quienes igual eran personas serias, empezaron a quejarse entre ellos de haber visto a una mujer descalza, caminando cerca de la lápida perteneciente a Paula. Y tomándolo con seriedad, mencionaban que ésta usaba un vestido negro, que le llegaba por debajo de las rodillas. En cada ocasión en que alguno se la encontraba, siempre se hallaba de espaldas, por lo que nadie le había logrado ver la cara aún. Y lejos de temerle a un espectro, creo que nos daba un mayor pendiente el hecho de que se pudiera tratar de una persona intrusa jugando entre las tumbas. Creí que yo no la llegaría a ver, mas fui el último al que se le apareció. De igual manera, estando de espaldas. Antes de encontrarle la forma de persona, a lo lejos solo me pareció una mancha negra. Dado que no tenía miedo de lo que pudiera encontrar, me apresuré a caminar hacia esa tumba. Como si aquella mujer ocultara su rostro a propósito, no importaba cuánto caminara en diferente dirección, ésta se volteaba al otro lado, para que no le viera la cara. La confusión, en lugar de motivarme a alejarme, lo que hizo fue hacer que crecieran mis ganas de llegar cuanto antes. Al conseguir estar a casi un metro de ella, la figura de esa mujer desapareció, dejando una gran estela de humo. Se vio como si alguien hubiese estado fumando allí desde hace un buen tiempo. En cuanto el humo cubrió mi vista, escuché un lamento que me dejó paralizado. Pues jamás había oído algo tan escalofriante y profundo. Por el eco que ocasionó, supe que no se trató del grito de alguien vivo, pues, nosotros los vivos nunca fuimos capaces de hacer que nuestro dolor retumbara en el viento de esa manera. Pronto lo lamentarás, exhumador, me pareció escuchar a lo lejos. Y aunque se trató de un fenómeno sin explicación y que me ocasionó inquietud, no me abría a darle poder al reciente evento, ya que, al menos una regla fundamental para mí, era la de no perder la cabeza y la seriedad en la sugestión y el miedo. Pero por desgracia, y de muy mala manera me tocó aprender que, no por ignorar a los muertos, estos estaban dispuestos a ignorarnos también. La siguiente anomalía que me tocó atestiguar, en compañía de un amigo del trabajo, fue el insoportable y chillante sonido de fuertes rasguños, debajo de la tierra, en donde se supone que ahora descansaba Paula. ¿Por qué crees que está sucediendo esto con Paula?, me preguntó, notándose alterado. No supe qué responder. Me estaba costando trabajo abrirme a la idea de que las almas en pena si nos podían espantar. Y para ser sincero, yo ni siquiera creía en los fantasmas, sin embargo, a falta de una explicación razonable, abrirse a otras creencias incluso parecía necesario. El único aspecto que quizá podía dotar de cierta lógica el fenómeno de los rasguños provenientes de aquel ataúd era la posibilidad de que la persona en él hubiese sido enterrada viva. No obstante, con las semanas que ya llevaba enterrada, lo más lógico seguía siendo el pensar que ya estaba muerta. En tiempos antiguos, y debido a la cantidad de gente que llegaba a ser enterrada viva, en su mayoría por malos diagnósticos médicos. Por lo que se tomó la decisión de dejar en los ataúdes un hilo que conectase con una campana que quedaba puesta en la superficie. Así de esta forma, si la persona en el interior continuaba viva, ésta podía tirar del hilo y hacer sonar la campana puesta en la tumba para alertar a cualquiera que se encontrara cerca. Después de los rasguños que oí en la tumba de Paula, me tocó llevar a cabo la exhumación al cuerpo de un pequeño que partió a los 8 años. Y debido al tiempo que llevaba bajo tierra, lo único que se retiró del ataúd fueron sus huesos. Así que hecho el trabajo, comencé a escuchar detrás de mí la misma voz de mujer que anteriormente pronunció: «Pronto lo lamentarás, exhumador». Con un severo tono de molestia la oí reclamar: «Yo no debía ser enterrada, no pertenezco a esta tumba». En el momento en que escuché lo anterior, me dieron ganas de salir corriendo del panteón, mas, el mismo horror se encargó de dejarme paralizado, con una respiración inestable y la piel helada. Un compañero que se encontraba cerca me tomó por sorpresa de la espalda para preguntar si me encontraba bien, y a pesar de que fui incapaz de pronunciar una sola palabra, mi expresión se lo dijo todo. pues al ver en mi cara el horror del que ahora era presa, me aconsejó que me acercara a la iglesia, tan pronto como me fuera posible. Y tomando en serio su consejo, me dirigí a la iglesia que quedaba apenas en un cruce de calle y me senté frente al altar por un largo tiempo hasta que pude hablar con el padre. Me resultó un tanto difícil entablar el tema. Por otra parte, parecía que aquel hombre ya había tenido experiencias tratando con casos similares. Luego de comentarle acerca de la mujer que veíamos entre las tumbas, los insistentes rasguños y la voz que me reclamaba, el padre me aconsejó que colocara un crucifijo con agua bendita sobre la tumba de Paula. Este me explicó que las almas que no son capaces de encontrar su descanso tienden a llamar la atención de los vivos de forma hostil y agresiva, pues se rehúsan a partir por completo de este plano, más les enfurece tomar conciencia de la línea que los separa a ellos de nosotros. Sin cuestionar en ningún momento los consejos del padre, llevé hasta la tumba de Paula una cruz que él mismo se encargó de santificar, me persigné enfrente de esta y le deseé lo mejor al alma de aquella mujer, que se negaba a descansar. Me encantaría poder decir que, a partir de ahí, las cosas volvieron a la tranquilidad de siempre. Sin embargo, temo decir que lo único que conseguí fue despertar aún más a la ira de Paula. En la siguiente ocasión en la cual me atreví a pasar cerca de su tumba, encontré aquel mismo crucifijo que me encargué de colocarle, completamente doblado y con un pájaro muerto encima. De solo estar parado en ese lugar, me sentí observado y en peligro. De pronto, el presentarme a mi trabajo de tantos años comenzaba a generarme una gran angustia. Pues a pesar de considerarme un profesional en la labor de desenterrar a los muertos, ya no estaba tan dispuesto como antes a estar en contacto con ellos y sus restos. En la madrugada en la cual se cumplían 2 meses desde el día en que llegó Paula a nuestro panteón, tuve que pelear con mi propia inquietud antes de poder dormir. Lo que soñé en aquella fecha tan marcada, hubiese deseado nunca experimentarlo, ni siquiera en sueños. Yo ya estaba muerto y por algún motivo partido a la mitad. Entonces, la mujer que tenía enfrente dijo que podía hacer una lectura de mis órganos para saber la cantidad de secretos que ella deseara. Toda la escena me resultaba sumamente repulsiva, ya que mis restos eran profanados y no podía hacer nada para impedirlo. Siendo espectador de cómo esa mujer utilizaba lo que quedaba de mí, mi atención se centró en su vestimenta. Era un vestido de color negro que le llegaba hasta las rodillas. En medio del horror sufrido en ese sueño, supe con quién estaba. Por fin le había visto el rostro. Era Paula, la difunta que no paraba de atormentarnos. Recuerdo haber sentido la desesperante necesidad de preguntarle por qué insistía en molestarme, pero antes de que eso pasara, volví a despertar, o quizás, no me hallaba del todo despierto aún. Quería levantarme de la cama, mas el cuerpo no me respondía. Quería gritar para que alguien me escuchara, y de igual manera no tenía el control. En medio de tan abominable parálisis del sueño, enfrenté el ataque de pánico más desesperante. Mi respiración era agitada, y mi pulso incluso era capaz de sentirlo justo en la sien. En aquel limbo entre el sueño y la realidad, fui rodeado por sombras y voces. Al lograr salir de ese angustiante plano, mis latidos seguían fuera de control, y estando a solas en la habitación, sin lograr controlar el miedo, lloré por cada cosa que recordaba haber sentido. Sin importar lo mucho que deseaba que las manifestaciones de Paula en mi vida se detuviesen, estas continuaban marcándose más en mi camino. En esa mañana, antes de tan siquiera haberme servido el desayuno, me llamaron del panteón, informando que necesitaban de mi apoyo a la brevedad. Y no fue necesario que preguntara sobre qué o quién se trataba esta vez, pues lo sabía perfectamente bien. Estando afuera del panteón, tuve mucho miedo de poner un pie adentro y dirigirme a donde me lo habían pedido. Por primera vez, quería rehusarme a cumplir con mis servicios, pues tenía el presentimiento de que lo malo solo se volvería peor para mí. Una vez que controlé mi reciente ansiedad, Volví a caminar entre las demás lápidas y cuando llegué al área en que me lo solicitaron, me encontré con aquello que ya sospechaba, de nuevo se trataba de Paula. Necesitaban de mi fuerza y destreza para desenterrarla. En esa fría mañana, no habían sido sus familiares los encargados de visitarla, sino un grupo de personas extrañas, con expresiones demasiado serias y túnicas de color café. Estos dijeron que contaban con un permiso legal, el cual solicitaba llevar a cabo la exhumación de Paula. Las normas legales prohíben que se lleve a cabo el desentierro de cualquier difunto antes de que se cumplan 7 años a partir del día de su entierro. Esta ley puede cambiar en casos puntuales, como, por ejemplo, por cuestiones relacionadas a algún crimen o alguna violación a las creencias espirituales del difunto. Paula no debía ser enterrada, me mencionó uno de los hombres en túnica, viéndome con coraje, como si yo me hubiese encargado de tomar aquella decisión. Y antes de que comenzáramos con el tedioso procedimiento de exhumar a un cadáver, con menos de medio año de descomposición, me atreví a dirigirme con esas personas, para preguntarle sobre aquellos aspectos que no me dejaban dormir. ¿Por qué Paula no debía ser enterrada?, les pregunté. Y con cierto tono de indignación, me explicaron que, en vida, ella se dedicaba a la necromancia y a ruspicina. Y como nunca había escuchado aquellos términos tan extraños, les pedí que por favor me explicaran más. Por lo que entendí, tanto la necromancia como la ruspicina estaban relacionadas al trato directo con los cadáveres para llevar a cabo invocaciones o hacer lecturas sobre el futuro. Y el hecho de enterrarlos dentro de un ataúd resultaba una violación para el espíritu del practicante. Pues, el haber sido enterrada, para Paula significaba ser retenida, lejos de relacionarse con el descanso, para un practicante era algo parecido a ser encarcelado con el resto de los muertos. Esas mismas personas me dijeron que la familia de Paula cometió un grave error al no respetar sus creencias y que aquellos que colaboraban en contradecir los deseos del difunto, generalmente, eran alcanzados por terribles castigos. En base a la tradición de aquel grupo oscuro, para conseguir que Paula al fin descansara, era necesario que ellos le practicaran una incineración para después esparcir sus restos afuera de su templo secreto. Llegando a esta parte, cuando quise saber más al respecto, se negaron de golpe a seguir con la conversación y con altanería nos ordenaron a mis compañeros y a mí que nos apresuráramos a concretar la exhumación. Más allá de las cargas de tierra, el romper concreto o abrir ataúdes, la parte más complicada de mi trabajo se presentaba cuando tenía que desenterrar a alguien con poco tiempo de haber fallecido. Cualquiera que tenga el mínimo de conocimientos en las materias forenses, debe de saber que la descomposición completa de un cadáver es tardada, al menos para llegar al punto de quedar hecho huesos. Si la ley establece cierto tiempo para llevar a cabo una exhumación, es debido a que un desentierro temprano resulta un escenario completamente repugnante, así como peligroso en cuanto a la cantidad de bacterias, fluidos y gases con los que se tienen contacto. Nadie en aquel panteón deseaba llevar a cabo el desentierro de Paula, sin embargo, era mi responsabilidad. Hacer lo que aquel permiso legal solicitaba recaía en su totalidad sobre mis brazos. Tal vez si desentierro a esta bruja me dejará en paz, pensé, mientras me preparaba a nivel mental para lo que estaba a punto de hacer. Sin darle más vueltas al tema, procedí a ensuciarme las manos, haciendo uso de mi pala y aquellas herramientas que por casi 2 décadas se mantenían como fieles compañeras de mi trabajo. Desde los primeros minutos en que comencé a quitar la tierra de encima, escuché a aquel grupo reírse. No sabía si se trataba de obra de mis nervios, pero, sin antes alcanzar la mitad del trabajo, me sentí mareado. Aún así, no tuve más alternativa que seguir. A la hora de por fin alcanzar la parte en que se tenía contacto con el ataúd, me tomé unos segundos para tomar el coraje que necesitaba tener en el estómago para no presentar náuseas ni repulsión. Antes de levantar el ataúd para empezar a sacarlo, descubrí que tenía una grieta anormal en la parte inferior, como si algo lo hubiese partido. y al principio aquello me hizo sentir confundido. Pero, tomando en cuenta las cosas anormales por las que ya había pasado, solo representaba una anormalidad más con respecto al caso de Paula. Al abrir el ataúd, la peste que de allí emanó fue tan repugnante como ninguna otra. Uno podría recordar cualquier mal olor conocido, y jamás estaría a la altura de compararse con aquello. Justo como lo esperaba, el cuerpo de Paula ya estaba más púrpura que gris, por la descomposición activa, repleto por larvas y líquidos que eran capaces de verse desde la distancia. Sin tener escapatoria, debía sacar el ataúd, lo cual, desgraciadamente, implicaba el tener un contacto con ella. Esmerándome por ver aquella exhumación como cualquier otra, me concentré en lo que estaba haciendo. De pronto, en un mal movimiento a la hora de tener que elevar el ataúd, parte de esos jugos del cadáver se terminaron vaciando encima de mí. Recuerdo que, a pesar de hacer uso de mi cubrebocas, pude sentir cómo parte de los líquidos lo traspasaron, hasta el punto de alcanzar mis labios. No conforme con aquella tortura, al tener todo eso encima sentí que me ahogaba, y mis reflejos no me dejaron de otra, más que abrir la boca para jalar algo de aire. Debo admitir que ha sido lo más aberrante y traumático de experimentar. Ser bañado por los fluidos descompuestos de un cadáver. Tan pronto como se terminó aquel infernal procedimiento, me apresuré a entrar al baño para vomitar. Pues de tantos muertos con los que tuve contacto, Paula fue la primera que me orilló a estar de rodillas frente al retrete. Tras la exhumación de Paula, quedé tan traumatizado que, cada 3 horas me volvía a dar un baño, y aunque el médico lo desaconsejaba, tomaba dosis de carbón activado para vomitar. No se trataba de un trastorno alimenticio. Es solo que, cuando tienes la desgracia de ingerir parte de los restos de un cadáver, todo el tiempo sientes que aún lo llevas contigo, en el paladar, en tus entrañas y en la boca del estómago. Pasada una semana desde el desentierro de Paula, empecé a presentar fiebres que superaban los 40 grados, así como problemas con hemorragias, migrañas y dolores generalizados. Sin saberlo, el contacto tan directo y peligroso con las bacterias generadas en los restos de Paula me llevaron a enfermar de ébola. Y lamentablemente, para cuando los doctores sacaron el diagnóstico en el hospital, ya había estado en contacto con todos mis compañeros de trabajo. Por lo que debido a esto, tuvimos que ser internados y puestos en aislamiento en una zona bastante apartada en el interior del hospital. Ahora, mientras que cuento esto, veo a mis compañeros sufrir tanto como yo. Los doctores dicen que dependerá de la evolución en cada uno el hecho de que sobrevivamos. He estado soñando con Paula en las últimas noches, riéndose de mí. Si es que fallezco en esta camilla, mi destino habrá sido uno de los más crueles e injustos, pues, sin buscar hacer daño a nadie, me terminé echando encima la ira de una muerta con poderes oscuros, debido a las prácticas que lleva a cabo en vida. No merecíamos que todo esto recayera en nosotros y, sin embargo, aquí estoy, el exhumador, siendo testigo de mi propia agonía. Nota de un compañero sobreviviente al brote de ébola, ocasionado por los restos de Paula, Mario el exhumador ya está descansando en paz, tras perder en la lucha contra la enfermedad que nos aquejó. A los muertos dedicó su vida, y por culpa de uno lo vimos perder la suya. Mis respetos eternos a todos los exhumadores no solo de México, sino del mundo entero. El legado maldito del Panteón. Mi nombre es Alejandro y trabajo como historiador en la ciudad de Veracruz. Mi investigación más reciente me llevó al antiguo Panteón de los Márquez, una de las familias más influyentes y acaudaladas del siglo XIX. La cripta familiar, un lujoso mausoleo de mármol blanco con intrincados detalles góticos, siempre me había fascinado. Sin embargo, no fue hasta que escuché los rumores sobre las maldiciones y las extrañas muertes de los miembros de la familia que decidí profundizar en su historia. El primer indicio de la maldición surgió con la muerte de don Federico Márquez, el patriarca de la familia, a mediados del siglo XIX. Según los registros históricos, su fallecimiento fue súbito e inexplicable. Sin embargo, los rumores hablaban de una vida llena de oscuros secretos y de enemigos que juraron vengarse de él. A medida que pasaron los años, más miembros de la familia Márquez murieron en circunstancias igualmente misteriosas y violentas. Decidí investigar a fondo, comenzando con la recopilación de documentos históricos, registros de defunciones y cualquier pista que pudiera encontrar en los archivos municipales. Lo que descubrí fue escalofriante. Cada generación de los Márquez había experimentado muertes prematuras, a menudo rodeadas de circunstancias inexplicables. Las causas iban desde extraños accidentes hasta enfermedades repentinas y violentas. Cada muerte parecía añadir un nuevo capítulo a la oscura leyenda de la familia. El siguiente paso en mi investigación me llevó directamente al panteón familiar. Llegué una mañana de otoño, con el aire fresco y el cielo nublado, un escenario perfecto para explorar la morada final de los Márquez. El mausoleo se alzaba imponente entre las demás tumbas, con una belleza inquietante que contrastaba con el abandono y el desgaste del tiempo. Empujé la pesada puerta de hierro, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del lugar. El interior del mausoleo estaba iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de las vidrieras coloreadas. La atmósfera era sofocante y el aire estaba impregnado de un olor rancio y húmedo. Avancé con cautela, observando las criptas y los nichos que contenían los restos de los miembros de la familia. Cada tumba estaba adornada con epitafios grandilocuentes y retratos enmarcados que mostraban rostros serenos y altivos. Fue entonces cuando noté algo extraño. En una de las criptas, la que pertenecía a don Federico Márquez, había una inscripción que no coincidía con el resto. Decía: "Aquí yace el patriarca de la familia, cuyo legado de sangre y traición jamás será olvidado". La inscripción parecía más una advertencia que un homenaje. Me agaché para examinarla más de cerca y, al tocarla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, un murmullo apenas audible llenó el mausoleo. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor, pero no vi a nadie. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en una mezcla de voces que parecían surgir de todas partes y de ninguna. Eran susurros cargados de angustia y dolor, como si las almas atrapadas en aquel lugar intentaran comunicarse conmigo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Saqué mi cuaderno y comencé a anotar todo lo que veía y escuchaba. Las voces parecían contar una historia, fragmentos de una narrativa oscura y trágica. Escuché nombres, fechas y eventos que coincidían con lo que había leído en los registros históricos. Pero también había detalles nuevos, detalles que no estaban en ningún archivo, detalles que revelaban los crímenes y las traiciones de la familia Márquez. La noche se acercaba y la oscuridad llenó el mausoleo. Las voces se hicieron más fuertes, casi desesperadas. Decidí salir antes de que el pánico se apoderara de mí. Cerré la puerta del mausoleo y me dirigí a mi coche, sintiendo que algo o alguien me observaba desde las sombras. Conduje de vuelta a la ciudad, con la mente llena de preguntas y una creciente sensación de inquietud. Esa noche, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que había captado más de lo que esperaba. Los fragmentos de las voces formaban un patrón, una cronología de eventos que contaban la historia oculta de la familia Márquez. Descubrí que don Federico había amasado su fortuna a través de medios ilícitos y crueles, traicionando a socios y amigos, y que su maldición había comenzado con el juramento de venganza de una de sus víctimas. Las generaciones siguientes de los Márquez no fueron mejores. Los hijos y nietos de don Federico perpetuaron su legado de corrupción y traición. Cada uno de ellos fue responsable de actos atroces, desde asesinatos hasta robos y conspiraciones. La maldición no era solo un castigo, sino una retribución por las acciones de la familia a lo largo de los años. Durante las siguientes semanas, continué investigando, visitando el panteón con regularidad. Cada visita era una experiencia aterradora, con las voces de los muertos haciéndose más claras y desesperadas. Sentía que estaban tratando de advertirme, de contarme toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero también sentía que había algo más, algo que no podía comprender del todo. Una noche, mientras revisaba mis notas, noté una extraña coincidencia. Todas las muertes en la familia Márquez ocurrieron en torno a una fecha específica, el aniversario de la muerte de don Federico. Era como si la maldición alcanzara su punto máximo en ese día, cobrando una nueva víctima cada año. Me di cuenta de que el aniversario se acercaba y sentí una urgencia creciente por desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. Decidí pasar la noche en el mausoleo, armado con una grabadora y mi cuaderno. Llegué al anochecer y me instalé en una esquina donde podía observar todas las criptas. Las horas pasaron lentamente y el silencio del lugar se volvió opresivo. Las voces comenzaron a susurrar nuevamente, más fuertes y claras que nunca. Cerca de la medianoche, algo cambió. Una figura espectral apareció en el centro del mausoleo. Era un hombre alto y delgado, con rasgos afilados y una expresión de profunda tristeza. Supe de inmediato que era don Federico Márquez. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí una ola de desesperación y arrepentimiento. Don Federico comenzó a hablar, su voz resonando en mi mente. Me contó su historia, su vida llena de ambición y crueldad, y cómo había traicionado a aquellos que confiaban en él. Su maldición era un castigo por sus acciones y la retribución se extendía a toda su familia. Cada miembro de los Márquez estaba destinado a sufrir por sus crímenes, atrapados en un ciclo interminable de dolor y venganza. Mientras escuchaba, las otras figuras espectrales comenzaron a aparecer, cada una contando su propia historia de traición y sufrimiento. Eran las víctimas de los Márquez, almas atrapadas en el mausoleo, clamando por justicia. Me di cuenta de que mi presencia allí no era casualidad. Había sido elegido para ser el testigo de su historia, para contarla al mundo y romper el ciclo de la maldición. La noche pasó en un suspiro y, al amanecer, las figuras se desvanecieron. Salí del mausoleo, agotado pero decidido. Sabía que tenía una misión, contar la verdad sobre la familia Márquez y sus crímenes, exponer su legado oscuro y ayudar a las almas atrapadas a encontrar la paz. Pasé los siguientes meses escribiendo la historia, documentando cada detalle, cada crimen, cada traición. Publicar mi investigación fue un proceso arduo y peligroso. Recibí amenazas y enfrenté la oposición de aquellos que aún veneraban a los Márquez como benefactores del pueblo. Pero no me detuve. Sabía que la verdad debía salir a la luz. Finalmente, mi trabajo fue reconocido y la verdad sobre los Márquez se hizo pública. El mausoleo fue sellado y el cementerio se convirtió en un monumento a las víctimas de la injusticia. Las almas atrapadas comenzaron a encontrar la paz y las voces cesaron. Sentí que había cumplido mi misión, pero también sabía que la historia de los Márquez sería una advertencia eterna para aquellos que buscaran el poder a cualquier costo. Mi vida cambió para siempre. Las experiencias que viví en el panteón me dejaron marcado, pero también me hicieron más fuerte. Aprendí que la verdad siempre encuentra su camino y que los crímenes del pasado nunca quedan impunes. La maldición de los Márquez fue un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero siempre llega. La mujer que lloraba bajo la lluvia. He pensado mucho antes de decidirme a contar esto. Y no sé si los demás compañeros lo habrán hecho, pero yo no pude. Pues fue algo que ocurrió, y aún hoy, cuando recuerdo aquella noche, siento escalofríos y una nube de dudas que hace que mi sueño desaparezca. Mi nombre es Danilo y tengo 27 años. En aquel entonces, cuando todo sucedió, tenía alrededor de 15 o poco más, no sabría decir con exactitud. La profesora de ciencias nos había orientado un trabajo que recogería unos días después y que sería la evaluación final de la asignatura en el semestre. Ella, a sabiendas de que algunos de sus alumnos no éramos tan aventajados, decidió dividir el salón en equipos de 5 estudiantes para que así todos pudiéramos presentar el trabajo, sin necesidad de hacer un examen extraordinario. Como ya dije, seríamos 5 estudiantes en el equipo. La profesora designó a Claudia para estar al frente por ser la más aventajada. Entonces solo quedaba reunirnos y entre todos realizar la tarea. Después de deliberar, llegamos al común acuerdo de que el lugar ideal sería la casa de Claudia, por dos razones. Primero, porque era la casa más céntrica, además de que Claudia era la única dama del equipo. También era la más inteligente y la que prácticamente iba a sacar la cara por todos nosotros. Pero había un detalle: los padres de Claudia trabajaban todo el día, y solo cuando ellos estuvieran allí, permitirían que fuéramos para hacer nuestro trabajo. Entonces decidimos reunirnos de noche, aunque sabíamos que era un horario un poco inusual para estar fuera de casa, pero no quedaba otra, porque no era opcional. Pero había otro asunto, un poco más, como diría, aterrador. La casa de Claudia estaba ubicada a unos pocos metros del cementerio local. Y no es que yo sea cobarde, ni demasiado supersticioso, pero mi abuelo solía decirme que siempre que pudiera evitar los cementerios en las noches, lo hiciera, porque es en ese horario, en que los muertos salen a recorrer el pueblo y a mezclarse con los vivos. Algunos solo salen para estar cerca de sus familiares, pero otros no lo hacen con buenas intenciones. Hasta los hay que tienen sed de venganza y, si te les cruzas en el camino, no importa que no seas culpable, serás tú el que pagues. Eran las 8 de la noche cuando todos estuvimos en la casa de Daniel. Su padre sería el encargado de llevarnos y luego irnos a buscar en cuanto termináramos. Nos montamos en su auto y en pocos minutos estábamos en la casa de nuestra compañera de salón. Pero al pasar por enfrente del cementerio tuve una extraña sensación. Era algo así como un mal presentimiento, además de una angustia que me invadió de pronto. No sé si era la desolación imperante en aquel lugar o la cerrada oscuridad que había en una parte de aquel panteón. Lo cierto es que me sentí asustado, aunque no sabía exactamente por qué. Luego de entrar fuimos directo a la habitación de Claudia. Allí sus padres le habían acondicionado una parte del amplio dormitorio para que la muchacha pudiera estudiar sin que fuera molestada. Cuando estuvimos todos sentados alrededor de la mesa, Claudia nos dio los diferentes temas que debíamos desarrollar por nuestra propia cuenta y valiéndonos del internet, para luego, entre todos, elaborar el trabajo. Todo iba marchando bien hasta que sentimos la primera tormenta eléctrica que nos hizo pegar un salto. Entonces nos dimos cuenta de que había comenzado a llover. Todo estaba cerrado y muy oscuro. Afuera la luna y las estrellas ya no alumbraban el cielo. Solo se veían las luces intermitentes de las descargas eléctricas y aquel sonido tan fuerte que nos obligaba a taparnos los oídos. Todavía no habíamos terminado con el trabajo. Y a decir verdad, estábamos muy lejos de hacerlo, porque era bastante complicado. La madre de Claudia nos dijo que, si queríamos, permitiría que pasáramos la noche allí, porque estaba lloviendo mucho y no era prudente que el padre de Daniel viniera por nosotros. Al menos mientras estuviera aquel tiempo tan deteriorado. Y estuvimos de acuerdo, porque consideramos que ella tenía razón. Además, tendríamos más tiempo para terminar la tarea del colegio o adelantarla al menos. Ella se encargó de llamar a nuestros padres y de pedirles su aprobación. Todo estaba preparado y finamente calculado. Estuvimos hasta tarde en función de la tarea. Ya era cerca de las 12 de la noche cuando el sueño se hizo presente y comencé a bostezar. Estaba acostumbrado a dormir temprano cada noche y ahora el cansancio comenzaba a pasarme factura. Ya había dejado de llover y aquel clima fresco que había dejado la lluvia no ayudaba en mi afán por mantenerme despierto. Cuando levanté la vista de mi teléfono, me encontré con que los otros cuatro estaban en las mismas condiciones que yo. A todos nos costaba trabajo mantener los párpados arriba. Así que decidimos que dormiríamos al menos 2 horas y luego regresaríamos al trabajo para concluirlo. Colocamos sábanas y colchas sobre el suelo y ahí nos acostamos los 4 varones. Claudia se acostó en su cama como cada noche. No recuerdo bien si logré dormirme, pero sí estoy seguro que me paré como un resorte cuando comencé a escuchar a aquel sonido. Era como un llanto desgarrador. ¿Qué es eso? Me preguntó Daniel, mientras se sentaba también. Le dije que no sabía, pero que de seguro debía de ser el sonido del cortejo de alguna gata en celo. Eso le dije, intentando convencerme de que no tenía ni un solo motivo para sentir miedo, pero esa hipótesis ni yo mismo me la creí, y comencé a alterarme. Aquel llanto tan desesperante, a veces sonaba lejos y minutos después parecía estar detrás de la pared del cuarto. Todos mis compañeros lo sintieron y muy pronto estuvieron de pie, preguntándose qué rayos era aquello que lloraba. Solo Claudia se mantenía ajena a los acontecimientos y, envuelta en su cobija rosa, dormía como si no estuviera pasando nada fuera de lo común. Y Daniel, que era el más decidido de nosotros, caminó directo hasta la ventana. Quería asomarse para mirar para la calle. Buscaba algo que le indicara qué era aquello que producía ese sonido tan aterrador, pero la noche estaba muy oscura, ni siquiera el alumbrado público estaba funcionando bien. Pues tenía pocos bombillos y la mayoría de ellos alumbraban de manera intermitente. ¿Ves algo, Daniel? Le pregunté con la voz temblorosa, ¿para qué voy a mentirles? Sí, tenía mucho miedo. Daniel me hizo un gesto con la mano para indicarme que hiciera silencio, que estaba ubicando el lugar de donde provenían aquellos sollozos. Los otros dos compañeros se pararon y también caminaron hacia la ventana. Todos estaban atentos y a la expectativa. Allá, al cruzar la calle, estaba el panteón del que le hablé al principio de mi historia. Si un cementerio de día te parece un lugar inhóspito y triste, te invito a que vayas a visitarlo de noche para que sientas en carne propia todo el pavor que se desprende de sus estructuras antiguas y su silencio espeluznante. Todo un conjunto para ponerte los pelos de punta y que decidas nunca más regresar allí a altas horas. Dentro del panteón la vi y mis músculos se congelaron. A lo lejos, entre la neblina, se veía el cuerpo de una mujer ataviada con un vestido blanco y el cabello muy largo. Y pese a la distancia que nos separaba, yo sabía que ella nos había visto justo en el momento en que nos paramos en la ventana. No puedo decir que la vi caminar, porque les estaría mintiendo. Aquel ente salió volando. Y volando se trasladó hacia nuestra ventana. Por suerte, Claudia despertó y ya se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente nos ordenó acostarnos lo antes posible. Además, nos dijo que debíamos fingir estar dormidos antes de que aquello se parara detrás del cristal de la ventana, porque no era la primera vez que lo hacía. Con los ojos entreabiertos y la respiración entrecortada por el pavor que sentía, la vi, con su cabello largo y su rostro deforme mutilado por partes. Estuvo unos minutos allí, con sus manos garrudas abiertas en la ventana acariciando el cristal. Me imagino que esperaba para ver si había alguien despierto. Pero como todos fingimos estar dormidos, después de un momento se fue y regresó al panteón. Después que el susto pasó y todo volvió a la normalidad, le preguntamos a Claudia por aquel fantasma. Nos dijo que era un alma en pena que vagaba en el panteón en las noches de lluvia. Que lo había escuchado decir, pero que no sabía bien lo que contaba la leyenda. Pero que algunas veces la había escuchado llorar, que ya estaba acostumbrada y que sabía que solo debía fingir estar dormida y ella se iría. Después de eso, el sueño se escapó por completo. Terminamos el trabajo en equipo y nos fuimos a casa al otro día en la mañana. La mudanza. Nos mudamos a aquella casa junto al cementerio en un cálido verano. Había algo inquietante en el lugar, pero la casa era grande y el precio asequible. Mi esposa y yo estábamos encantados de tener tanto espacio para nuestros dos hijos, especialmente para el menor, quien había estado luchando con la reciente pérdida de su abuelo. Pensé que el cambio de escenario podría ayudarlo a superar su tristeza. El cementerio adyacente era antiguo, con lápidas desgastadas y tumbas que databan de siglos atrás. Sin embargo, no pensé mucho en ello, después de todo, era solo un cementerio. La casa, aunque vieja, tenía un encanto rústico que me convenció de inmediato. Las primeras semanas pasaron sin incidentes. Nos instalamos y empezamos a hacer de la casa nuestro hogar. Mi hijo menor comenzó a hablar sobre su amigo aproximadamente un mes después de la mudanza. Al principio, no le di importancia. Los niños suelen tener amigos imaginarios, y pensé que era su forma de lidiar con la nueva casa y la ausencia de su abuelo. Sin embargo, noté que sus conversaciones con su amigo imaginario eran diferentes. No eran los típicos juegos y charlas infantiles, había un tono de seriedad en su voz, como si realmente estuviera escuchando a alguien más. Una noche, mientras lo acostaba, me habló de su amigo. Él está triste porque su casa está rota, dijo con la inocencia propia de su edad. Le pregunté quién era su amigo, pero solo dijo, es un niño como yo. Vive en el cementerio. Eso me perturbó, pero intenté no darle demasiada importancia. Atribuí sus palabras a su imaginación activa y decidí observarlo más de cerca. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar en la casa. Objetos que sabíamos que habíamos dejado en un lugar aparecían en otro. Escuchábamos pasos en los pasillos cuando todos estábamos en nuestras habitaciones. Mi esposa me decía que sentía una presencia, una sensación de ser observada. Una noche, al pasar por la habitación de mi hijo menor, lo escuché hablando en voz baja. Abrí la puerta ligeramente y lo vi sentado en el suelo, susurrando a la nada. ¿Con quién hablas?, le pregunté. Me miró y dijo, con mi amigo. Está enojado porque su casa está rota. Ese fue el primer momento en el que realmente sentí miedo. Empecé a investigar la historia del cementerio, buscando alguna explicación para lo que estaba pasando. Pasé horas en la biblioteca local y en archivos en línea, tratando de encontrar alguna pista sobre el niño del que hablaba mi hijo. Finalmente, encontré un artículo antiguo sobre un niño que había muerto trágicamente hace muchos años. Según la historia, el niño había sido atropellado por un carruaje mientras jugaba en la calle. Su familia, devastada por la pérdida, se mudó poco después y su tumba quedó olvidada y descuidada. Decidí buscar la tumba del niño en el cementerio. Una tarde, mientras mi familia dormía, me armé de valor y fui al cementerio. Encontré una lápida pequeña y rota, cubierta de maleza. Apenas se podía leer el nombre grabado en ella. Sentí una profunda tristeza por aquel niño olvidado. Después de descubrir la tumba, las manifestaciones en la casa se intensificaron. Los objetos ya no solo cambiaban de lugar, sino que eran arrojados con fuerza. Las luces parpadeaban y los pasos en los pasillos se volvieron más frecuentes. Mi hijo comenzó a tener pesadillas terribles, despertándose en medio de la noche gritando y llorando. Una noche, lo encontré en la sala, mirando fijamente a la ventana que daba al cementerio. Él está ahí, murmuró. Quiere que arreglemos su casa. El miedo se había instalado permanentemente en nuestra vida diaria. Mi esposa y yo apenas dormíamos, siempre atentos a cualquier ruido extraño. La tensión en la casa era palpable y empezábamos a desesperar. Decidimos que debíamos hacer algo para intentar calmar al espíritu del niño. Contacté a un sacerdote local, quien aceptó venir a bendecir la casa y la tumba. Era nuestra última esperanza de recuperar la paz. El sacerdote llegó una tarde lluviosa. La atmósfera era opresiva y el aire parecía cargado de electricidad. Juntos, fuimos a la tumba del niño. El sacerdote realizó un ritual de limpieza, rezando y rociando agua bendita sobre la lápida rota. Luego, regresamos a la casa y repitió el ritual en cada habitación. Esa noche, por primera vez en semanas, la casa estuvo en silencio. No hubo pasos ni luces parpadeantes. Nos permitimos un suspiro de alivio, creyendo que finalmente habíamos encontrado la solución. La calma duró poco. Una semana después del ritual, el comportamiento de mi hijo cambió drásticamente. Se volvió retraído y apenas hablaba. Una noche, lo encontré en el cementerio, parado junto a la tumba del niño. Él quiere que lo acompañe, dijo con una voz que no era la suya. Desesperado, lo llevé de regreso a la casa, pero esa noche fue la peor de todas. Las manifestaciones alcanzaron un nivel de violencia que jamás habíamos experimentado. Las puertas se cerraban de golpe, los espejos se rompían y los muebles se movían por sí solos. Mi hijo gritaba y se retorcía en su cama, como si algo intentara arrancarlo de nuestro mundo. Esa noche, el desenlace fue inevitable. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener a nuestro hijo seguro, lo perdimos. Desapareció de su habitación en medio de la tormenta de actividad paranormal. Lo buscamos por toda la casa, por el cementerio, pero no había rastro de él. Finalmente, lo encontramos en el cementerio, junto a la tumba del niño. Estaba inconsciente, pero vivo. Lo llevamos al hospital, donde los médicos no encontraron nada físicamente malo con él, pero nunca despertó del estado comatoso en el que se encontraba. La experiencia nos dejó marcados para siempre. Nos mudamos de aquella casa, incapaces de soportar los recuerdos y el dolor. Mi hijo menor nunca se recuperó por completo, y pasamos los siguientes años en una lucha constante por entender y aceptar lo que había ocurrido. El cementerio y la casa quedaron abandonados, y la historia de lo que nos sucedió se convirtió en una leyenda local. Algunos dicen que aún pueden escuchar los pasos en los pasillos y ver sombras moviéndose entre las tumbas. Hasta el día de hoy, no puedo visitar un cementerio sin sentir una opresiva sensación de tristeza y miedo. La experiencia nos cambió a todos, dejando cicatrices profundas que nunca sanarán por completo. Aunque tratamos de seguir adelante, el recuerdo de aquel niño y de nuestro hijo menor siempre nos persigue, un recordatorio constante de que algunas cosas son mejores si permanecen olvidadas. El llanto en la noche. El cementerio siempre ha sido un lugar de silencio y reposo, un refugio para aquellos que han dejado este mundo y para los vivos que buscan recordar y llorar a sus seres queridos. Pero para mí, un vigilante nocturno se ha convertido en un lugar de inquietud y terror. Mi trabajo consistía en recorrer los caminos entre las tumbas, asegurándome de que todo estuviera en orden. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero recientemente algo había cambiado. Todo comenzó hace unas semanas. Cada noche, a las 3 de la madrugada, escuchaba el llanto de una niña. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez el eco de algún animal nocturno. Pero la tercera noche, el llanto era tan claro que me heló la sangre. Parecía venir de una zona específica del cementerio, un rincón antiguo donde pocas personas visitaban. Decidí investigar. Con mi linterna en mano, seguí el sonido del llanto a través de las sombras de las lápidas y mausoleos. El llanto me condujo a una tumba sin nombre, un montículo de tierra cubierto de maleza. No había ninguna lápida ni indicación de quién podría estar enterrado allí. La tumba no estaba en los registros del cementerio, lo cual me pareció extraño, pero no tanto como para detenerme. Cada noche, el llanto se hacía más fuerte y más desesperado. No podía ignorarlo. Finalmente, después de muchas noches de duda y miedo, decidí abrir la tumba. Utilicé una pala que encontré en el cobertizo de herramientas del cementerio y comencé a cavar. El trabajo fue agotador, pero el llanto persistente me dio fuerzas. Después de horas de esfuerzo, mi pala chocó contra algo duro. Aparté la tierra con las manos temblorosas y descubrí un pequeño ataúd de madera, deteriorado por el tiempo. Al abrirlo, lo que encontré me dejó sin aliento, una muñeca antigua, con un rostro pintado a mano y un vestido de encaje raído. Junto a la muñeca había una grabadora de voz antigua, con una cinta que giraba lentamente. El llanto provenía de la grabadora. Era un lamento infantil, una mezcla de dolor y desesperación que me hizo estremecer. Apagué la grabadora, pero el eco del llanto parecía seguir resonando en mi cabeza. Guardé la muñeca y la grabadora en una bolsa y me dispuse a regresar a la caseta del vigilante, tratando de comprender lo que había descubierto. Esa noche, no pude dormir. El llanto seguía resonando en mis oídos y las sombras en mi pequeña habitación parecían cobrar vida propia. Sentí una presencia fría y oscura que me observaba, aunque no podía verla. Intenté racionalizar lo sucedido, diciéndome que solo era una antigua grabación olvidada, pero algo dentro de mí sabía que había más. A la noche siguiente, el llanto no se escuchó en el cementerio. Sentí un alivio momentáneo, pero este se desvaneció rápidamente cuando llegué a mi casa después del turno. Apenas abrí la puerta, escuché el mismo llanto, ahora proveniente de mi propio hogar. Seguí el sonido hasta mi sala de estar y encontré la bolsa con la muñeca y la grabadora sobre la mesa, aunque recordaba haberla dejado en la caseta del vigilante. Desesperado, encendí la grabadora para detener el llanto, pero la cinta se había detenido. El llanto continuaba, incesante, como si estuviera resonando en las paredes de mi casa. Empecé a buscar frenéticamente cualquier otra fuente del sonido, pero no encontré nada. Las noches siguientes fueron un tormento. El llanto se hacía más fuerte y más penetrante, y comencé a ver sombras moviéndose en los rincones de mi casa. Figuras espectrales de una niña aparecían en mis sueños, siempre llorando, siempre llamándome. Me di cuenta de que había liberado algo oscuro y antiguo al abrir esa tumba, algo que ahora estaba vinculado a mí. Intenté deshacerme de la muñeca y la grabadora, llevándolas de vuelta al cementerio y enterrándolas de nuevo. Pero el llanto no cesaba. En cambio, la presencia oscura en mi hogar se hacía más fuerte, más tangible. Sentía manos frías rozando mi piel, susurros en la noche que me hablaban en un idioma antiguo y olvidado. Busqué ayuda en todas partes, sacerdotes, médiums, incluso investigadores paranormales. Pero nadie pudo detener el llanto. Cada intento de exorcismo o purificación solo parecía enfurecer a la entidad más. Mis amigos y familiares comenzaron a alejarse de mí, incapaces de soportar la atmósfera opresiva y el constante lamento. Mi salud se deterioró rápidamente. No podía dormir, no podía comer. Perdí mi trabajo en el cementerio, ya que era incapaz de cumplir con mis deberes. Mi vida se desmoronaba, consumida por el llanto y las sombras que ahora dominaban mi existencia. Una noche, mientras el llanto resonaba más fuerte que nunca, una figura apareció a los pies de mi cama. Era la niña de mis sueños, su rostro pálido y demacrado, sus ojos llenos de lágrimas. Me susurró algo que no pude entender, pero sentí un dolor profundo en mi pecho. Me di cuenta de que la única forma de detener el llanto era descubrir la verdad detrás de esa tumba sin nombre. Regresé al cementerio por última vez, armado con una pala y una determinación desesperada. Cavé más profundo, buscando algo que me diera respuestas. Finalmente, encontré un diario viejo, mojado y cubierto de tierra. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no podía comprender, pero las últimas páginas estaban en inglés. El diario relataba la historia de una familia que había vivido cerca del cementerio hace más de un siglo. La hija menor había desaparecido misteriosamente, y sus padres, consumidos por el dolor, comenzaron a realizar rituales oscuros para intentar traerla de vuelta. El diario hablaba de pactos con entidades malignas y sacrificios humanos. Al parecer, habían sellado el espíritu de su hija en la muñeca, esperando que algún día alguien la encontrara y completara el ritual. Comprendí que al abrir la tumba y activar la grabadora, había liberado el espíritu atrapado de la niña, pero también había despertado a las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Estas entidades ahora me perseguían, alimentándose de mi miedo y desesperación. No sabía cómo detenerlas. Mi única esperanza era encontrar a alguien que pudiera comprender el idioma del diario y realizar un ritual para apaciguar a los espíritus. Pero el tiempo se agotaba. El llanto de la niña se hacía más fuerte y las sombras en mi casa se volvían más agresivas. Una noche, al borde de la locura, decidí enfrentarme a la entidad directamente. Me armé con el diario y la grabadora y regresé al cementerio, al lugar donde todo había comenzado. Encendí la grabadora y comencé a leer las palabras del diario en voz alta, esperando que de alguna manera esto calmara a los espíritus. El aire a mi alrededor se volvió frío y pesado, y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, formando figuras grotescas y distorsionadas. Sentí una mano fría en mi hombro y un susurro en mi oído, "No puedes escapar". El llanto de la niña se transformó en un grito agudo y desesperado, y las sombras se abalanzaron sobre mí. Sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Todo se volvió negro, y caí al suelo, sin fuerzas para seguir luchando. Desperté al amanecer, tendido en el suelo del cementerio. El diario y la grabadora habían desaparecido y el llanto había cesado. Me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada para siempre. Regresé a mi casa, esperando encontrarla libre de la presencia oscura, pero las sombras aún estaban allí, aunque más tenues. El llanto ya no me perseguía, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. La niña había encontrado su descanso, pero yo había quedado marcado para siempre por las entidades oscuras que sus padres habían invocado. Mi vida había cambiado irrevocablemente y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Ahora, cada noche, siento la presencia de las sombras, esperando en la oscuridad. El llanto ha cesado, pero los susurros persisten, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente. Flores en el cementerio. La historia que estoy a punto de contarles me ocurrió hace mucho tiempo. Nunca antes me atreví a contarle a nadie, pues fue algo tan extraño que me hizo cambiar la manera con la que había visto, hasta el momento, lo referente al mundo paranormal y sus misterios. Raquel, mi esposa, todavía hoy me reclama por lo ocurrido. Me culpa de lo que pasó, y creo que ella tiene razón. Es por eso que les aconsejo, desde lo más profundo de mi ser, que nunca saquen nada de un cementerio, porque puede ser muy peligroso y se pueden arrepentir de hacerlo. Los espíritus que habitan allí, de seguro, van a reclamarte por hacerlo. Ese día se cumplía un mes de la muerte de mi pobre madre, por eso me preparé con un ramo de flores y me dispuse a ir al panteón para visitar su tumba. Me sentía desolado, siempre viví junto a ella, incluso después de casarme con mi esposa Raquel. Con su partida sentía que me faltaba una parte muy importante de mi alma, como si me hubieran mutilado un miembro de mi cuerpo. Después de permanecer un rato en silencio frente a la tumba, hablándole de la falta que me hacía su presencia, me dispuse a trabajar. Las malas hierbas, aprovechándose de mi ausencia, habían crecido mucho, y sobre todo alrededor de la bóveda, entonces me tocaba a mí liberarla de aquella molesta plaga que amenazaba con invadir todo el lugar. En la parte donde se encuentran la mampostería y la tierra, salía una planta muy bonita que nunca antes había visto, tenía un color verde intenso y una flor muy particular. Era de una textura suave y un color rojo intenso. Me pareció tan rara que la arranqué, con la loca idea de llevársela a mi esposa que me esperaba en casa. Claro, no tenía intención de decirle el lugar de donde la había arrancado, pues sabía que no le gustaría si le decía. Cuando llegué a mi casa, después de terminar mi labor en el panteón, mi mujer me esperaba para almorzar. Ella amaba las flores y se emocionó mucho al verla. ¿De dónde la sacaste?, me preguntó inmediatamente. Pues ella tampoco había visto una flor tan linda y quedó deslumbrada por el brillo que ésta emitía. Le dije que se la había comprado a un vendedor ambulante. Sé que mentí, pero si ella se hubiera enterado en aquel momento de la verdad, de seguro esta historia hubiese sido otra. Raquel provenía de una familia muy espiritual, era diferente que yo en sus creencias. Su madre era espiritista y tenía el don de contactar con los muertos. Para mí eso no era más que meras tonterías y no creía para nada en muertos y aparecidos. Aún recuerdo y no sé qué pensar, pues de no haberlo visto con mis propios ojos no lo hubiese creído. Raquel se acercó a la flor para olerla, inmediatamente un cosquilleo recorrió su nariz y la hizo estornudar, manchando de sangre todo lo que estaba a su alcance. Mi esposa colocó la flor sobre la mesa y corrió al baño a limpiarse. Se enjuagó con abundante agua por un tiempo no tan corto, pero, pese al agua, no lograba que la sangre dejara de brotar. Al ver la sangre en el suelo quedé inmóvil y desconcertado por unos minutos, luego limpié todo el desastre, mientras me preguntaba qué era lo que había pasado con aquella flor tan extraña. Por su parte, mi esposa no dejaba de sangrar y por unos segundos pensó que iba a morir desangrada. pues al mirarse en el espejo que estaba justo detrás del lavamanos, dijo ver una figura oscura detrás de ella, y pegó un grito ensordecedor. Corrí al baño muy preocupado, le alcancé una toalla para que se pusiera, y así, pudiera contener aquel sangrado que amenazaba con convertirse en una hemorragia. Muy alarmado le pregunté qué había ocurrido, y ella me contó que había visto en el espejo el reflejo de la misma muerte. «Yo no veo nada, mujer», le dije, intentando calmarla. Pero ella insistía en que estaba segura de que la había visto. «¿De dónde sacaste esa flor, José? Y no te atrevas a mentirme». Ya no me quedó más remedio que decirle la verdad, y ella se molestó mucho. Me dijo que esa flor pertenecía a un espíritu y que él estaba reclamándola. Que tenía que devolverla inmediatamente. Pero ya era un poco tarde y me las ingenié para convencerla de que iría al otro día. Como ya les dije, yo no creía en esas cosas, pues para mí lo que tenía mi esposa era algo mucho más serio, algo que era científicamente probado, una enfermedad en la sangre, y eso sí me preocupaba. Le dije que la llevaría al otro día y que después iríamos al doctor. Ella me dijo que haría lo que yo quisiera, con tal de que yo volviera a poner la flor en el mismo sitio de donde la había arrancado. La noche se me hizo demasiado larga, mi esposa se movía de un lado a otro mientras dormía, al parecer tenía una pesadilla, no la quise despertar, así que me acomodé y me quedé mirando el techo por un rato. Ciertamente creía que mi esposa pudiera tener una enfermedad en la sangre, de esas en que disminuye la coagulación y los enfermos terminan por morir. Ella se despertó sobresaltada, gritando desesperada, contándome que en su sueño, una figura espectral le había exigido que le devolviera la flor o amenazaba con llevársela a ella en su lugar. Y pese a ser un ateo empedernido comencé a dudar, pero rápidamente le bajé la importancia, diciendo que solo había sido un mal sueño. Ella no estaba tranquila, además de que su nariz volvió a sangrar. «No puedes esperar a que amanezca, José. Es tu culpa todo lo que me está pasando. Así que ahora mismo, agarras esa maldita flor y la colocas en el lugar de donde la agarraste». Me ordenó muy molesta, y me puse de pie sin decir una sola sílaba. Fui hasta la cocina donde permanecía desde el día anterior. La agarré, la coloqué en mi auto y me trasladé al cementerio para devolverla. Si les digo que no sentía miedo estaría mintiendo, porque todo el lugar estaba muy oscuro, además de que las bóvedas con la oscuridad de la noche se ven muy imponentes y aterradoras. Ahora tenía otro problema que resolver, no podía entrar así nomás, pues si era sorprendido podían acusarme de pretender profanar alguna tumba y ahí sí tendría serios problemas, incluso legales. En primer lugar estaban los veladores, cabía la posibilidad de que no me dejaran entrar y si no ponía aquella flor en su sitio, de regreso quizás ya no encontrara a mi esposa con vida. Por otra parte, si les contaba, tal vez me tildaran de loco y lejos de dejarme entrar, pudieran llamar a emergencias o a la policía. Caminé alrededor de la cerca perimetral buscándolos, los encontré recostados contra la oficina de registros, dormitando. Los llamé y uno de ellos se acercó a la cerca, para saber qué podía querer yo de ellos, aquella hora. Después de saludar comencé a contarle mi historia a riesgo de que no me creyeran y me corrieran de allí, pero por suerte no pasó, pues de nomás mostrarle la flor a aquel hombre, él se puso pálido y comenzó a retroceder unos pasos atrás. «Te voy a dejar entrar, pero yo no voy a acompañarte. Yo no quiero tener nada que ver con eso», me dijo y se encaminó hasta la puerta de entrada para abrirla. Con la linterna en la mano y la flor en la otra, caminé directo al lugar de donde la había arrancado, la puse justo en el sitio, y vi, como antes mis ojos incrédulos, la tierra se abría y el tallo de la misma se introducía otra vez en ella. Después de eso, ya no pude más y comencé a correr aterrado, hasta llegar nuevamente a donde había dejado estacionado a mi carro. Entonces subí, lo puse en marcha y regresé a mi casa. Mi esposa ya estaba bien y dormía plácidamente. Los días pasaron, y yo tenía la curiosidad de saber por qué aquel velador reaccionó de aquella manera cuando vio la flor en mi mano, así que volví al panteón para preguntar por él. Por suerte era día de pago y allí me lo encontré. Al verme me reconoció y por mucho que le pregunté, solo me dijo que aquella era una flor de muerte y pertenecía a un ente malvado que era conocido como el rey del cementerio. La anciana del cementerio. Recuerdo que en aquel tiempo tenía serios problemas en mi vida. La relación con mi esposo se había tornado bastante difícil, a tal punto que ya me había convencido de que la única salida a mi situación sería el divorcio. Se había convertido en un hombre un poco agresivo y no me dio lugar para ofenderme y avergonzarme. Ya yo lo sospechaba, y por eso no me sorprendió la noticia. Según me dijeron mis amigas, lo habían visto besarse con una compañera del trabajo dentro de su auto. Y era por eso el cambio de actitud. Ese día venía del bufete de nombrar a un abogado para que se encargara de los trámites correspondientes a mi divorcio. Caminaba como por inercia, como quien tiene la mente lejos. Pasaba por el frente del panteón del pueblo cuando lo escuché. Era un llanto muy triste. Yo sé que es normal que en un cementerio se escuche a las personas llorar. Pues ese es un lugar donde reina el dolor y el llanto lo acompaña. Miré adentro del panteón mientras caminaba. Dejé por el momento mi dolor a un lado y me concentré en encontrar a la persona que lloraba. Era de mañana, así que el panteón estaba bastante concurrido. Las personas concentradas en los deberes caminaban entre las tumbas. Yo buscaba a alguien que lloraba, pero no lograba localizar el lugar de donde provenían aquellos sollozos. Hasta que la vi. Estaba hincada de rodillas con el cuerpo apoyado sobre la mampostería de la bóveda. Era una anciana que estaba a pocos metros de la verja de la entrada principal. Y como ya dije, recostada sobre una tumba. Tenía el cabello muy largo recogido en una cola de caballo y la piel muy arrugada, quizás por la delgadez extrema que presentaba. Detuve mi paso con un nudo en la garganta. Me preguntaba quién estaría sepultado allí, porque la anciana lloraba con un dolor indescriptible. Tampoco entendía cómo las demás personas que estaban en ese momento en el panteón no se conmovían con aquella escena y seguían caminando en sus asuntos sin acercarse a donde estaba la pobre señora. Pensé en hacer lo mismo. Seguir con mi camino, si al final de cuentas ya tenía bastante con mis propios conflictos. Pero ella comenzó a llorar aún con mayor fuerza y desesperación. Entonces me detuve otra vez y torcí mi camino en dirección a la puerta de la entrada. Había tenido la peor idea que recuerdo haber tenido en toda mi vida. Iría hasta donde estaba aquella mujer para saber por qué lloraba y tratar de consolarla. Caminé adentro y llegué hasta donde estaba el cuerpo tumbado. «Señora, ¿está usted bien?» Le pregunté mientras ponía la mano derecha sobre su hombro. Todavía me acuerdo y se me acelera el corazón. Nunca he podido olvidar aquel rostro tan escalofriante. Pues aquella anciana tenía uno de los rostros más aterradores que he visto en toda mi vida. Ni siquiera en una de las películas de terror de las tantas que he visto, vi algo tan grotesco. Tenía el rostro rasgado, roto, como si hubiera sido cena de los gusanos. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros que parecían no tener fondo. La boca era solo un orificio redondo, sin labios, pero rodeado de dientes puntiagudos. Por lo que no pude evitar gritar. Y grité muy fuerte, con todo el aliento que quedaba dentro de mis pulmones, mientras me cubría el rostro como un intento de protegerme de aquel engendro. Sé que lo más lógico hubiera sido salir corriendo, pero yo no pude. Me quedé congelada sin saber qué hacer. Descubrí mi rostro cuando sentí unas manos que me aguantaban y una voz que me preguntaba si estaba bien. ¿Cómo podía estar bien? Estaba aterrada. Entonces mis ojos se encontraron con el enterrador del cementerio y muchas personas que me tenían rodeada. La anciana ya no estaba, tampoco se escuchaba su llanto de dolor. Me llevaron hasta la oficina del registro y me sentaron en una silla, me echaron aire con una penca y me alcanzaron un vaso con agua. ¿Qué te pasó, mujer? ¿Por qué gritaste de esa manera? Me preguntó el joven y yo no supe qué decir. Después de un rato, cuando me sentí más calmada, les conté todo lo que me había sucedido desde el mismo momento en que crucé frente al panteón esa mañana. Los tres se miraron, y luego a mí. Estaba segura que no me creían, y yo los entiendo. Esa historia suena fantasiosa, pero les juro que fue verdad. Después, cuando ya sentí que podía caminar, me marché del panteón. Al salir ni siquiera me detuve para mirar a ningún lugar, pues no quería correr el riesgo de encontrarme otra vez con aquella figura tan aterradora. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.